Muy buenas a todos y a todas, y si es bienvenidos a una nueva edición de Universo Saint Seiya, vuestro programa dedicado íntegramente a la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco. Bueno, hoy traemos novedades. Vamos a aprovechar el Gaiden de Degel de Acuario, el interesante Gaiden de Degel de Acuario, esto hay que decirlo, para emitir en directo a través de YouTube y a través de Facebook, de nuestra página de Facebook de Universo Saint Seiya / Bueno, mejor dicho, guión, Caballeros del Zodíaco. Pero bueno, tú buscas en Facebook Universo Saint Seiya y nos vais a encontrar ahí. Vais a ver que tenemos dos ventanas de chat. La de arriba pertenece a Facebook y la de abajo es la de YouTube. Y así como los usuarios que estáis conectados en real, ¿vale? Bueno, estéis donde estéis, por favor, dadle al me gusta, compartid el programa, suscribiros si lo hacéis en, lo estáis viendo a través de YouTube, darle a la campanita. Y bueno, espero que estéis preparados para un Gaiden, como he comentado, más que interesante, donde tenemos muchísimas cosas que comentar. Y para esto, pues cuento pues con el que me acompaña en muchos de los programas y sobre todo en estos Gaiden de los Canvas, que nosotros, que Salvador Márquez Arenal. Muy buenas, Wind Warrior.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Un saludo a los amigos que están ya en el chat y a los amigos que nos van a escuchar más tarde en diferido. Pues nada, aquí estamos, dispuestos a hacer tándem contigo una vez más en uno de los Gaidens que tengo que decir que a mí es de mis favoritos de los Canvas, aunque el final es un poco mierder, pero es uno de mis Gaidens favoritos.
Bueno, mierder, es un poco flojo, ¿vale? Porque es un poco flojo y ahora lo comentaremos y luego pues haremos un pequeño debate, sí, pero es resumiendo que el Gaiden se desarrolla de una manera muy muy interesante y se nota que son historias cortas, porque recordemos que los Gaiden son historias cortas que intentan contar una historia de un santo dorado en los canvas, pero ¿qué pasa? Que en este tiene tanta información que es un poco apresurado el final. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Me vais a perdonar si no puedo estar pendiente de los comentarios tanto de YouTube como de Facebook, ¿vale? Porque llevo un poquito de jaleo con varias ventanas abiertas. Voy a intentar leerlos todos, aunque no sé si voy a comentar alguno a tiempo real. No sé si me dará tiempo para no liarme, porque entre la hoja de apuntes que tengo, el OBS, el Discord, los chats, que todo vaya bien, porque es la primera vez, repito, que emitimos en las dos plataformas por igual, pues no sé cómo va a salir esto, si va a reventar por algún lado, porque yo tengo experiencia, en el Universo Saint Seiya tenemos experiencia que nos revienten las cosas, así que pues nada.
Pero bueno, con Cupido y el poder de San Valentín nos va a ayudar, Carlos.
Nos va a ayudar, sí, esperemos.
El poder del amor lo puede todo.
El poder del amor. Bueno, Gaiden del Degel de Acuario es el tercero en Discordia. Vais a ver las imágenes de forma aleatoria en la pantalla del ordenador, que lo tengáis claro. Y bueno, es como digo, el tercer Gaiden dedicado a un santo de oro y, como no, va enfocado al de Acuario. Empieza este Gaiden en una mansión en Francia, en el siglo XVIII, con una voz en off de una chica llamada Florit, que empieza a hablar diciendo: esta historia empezó cuando yo era muy pequeña, en la mansión, bueno, ya empezamos aquí, en la mansión de Boivre, que está rodeada de agua. Y aquí ya empezamos con los primeros datos de Siorite Sirogi. Pero bueno, vamos a adelantar un poco, pero quiero que os quedéis con lo que acabo de decir, ¿eh? Esta chica, Floret, que no sé, me recuerda a la ensalada Floret o a una pasta de dientes, el nombre que tiene, pero que realmente significa... bueno, Floret es un sustrato, es un mineral enérgico...
Florita,
sí, en castellano. Con propiedades curativas y protectoras, ¿vale? Que limpia el aura. Y aquí ya tenemos el segundo dato. Bueno, pues como
que
digo,
tiene termoluminiscencia y fluorescencia. O sea, emite luz.
Bueno, de hecho se usa para los acuarios. ¿sabes? De los peces.
A las piedras. Sí. Que viene como anillo al dedo.
Bueno, pues esta es la niña que cuenta la historia, que cuando era pequeña, pues estaba en la mansión de Gouvre, trabajando, y le tocaba trabajar en una fiesta de cumpleaños. ¿Qué pasa? Que esta chiquita, pues es un poco torpe, ¿vale? Es un poco torpe y está nerviosa. Pues lo primero que aparece en las escenas es pegándole ya la bronca, ¿no? Diciéndole, es que no te enteras, es que no sabes llevar las cosas, es que tal... Bueno, pues la chica está flipando porque es el cumpleaños de la señora de la casa, llamada Garnet, que aquí tenemos ya otra simbología a las piedras preciosas. En este caso, Garnet, que es la dueña de la casa. Bueno, ahora lo diremos un poquito más adelante cuando aparezca en escena. Bueno, pues esta es el cumpleaños de la señora de la casa, que es Garnet. Y la chica pues está flipando, llevando copas en la mano con toda la gente de la aristocracia francesa que hay en esa mansión, ¿no? Pero resulta que hay alguien que le llama la atención, alguien que tiene un aura fría, alguien que no había visto antes y con el cual se topa, que nosotros, que Degel. Degel le dice a... Bueno, le dice no. Esta chica empieza a mirar. ¡Uy, qué chico más guapo! Pero qué aura más fría tiene. Desprende algo raro y tal, no sé qué. ¿Con quién habrá venido a la fiesta? ¿O de parte de quién viene a la fiesta? Porque nunca la había visto por aquí. Y resulta que está con Serafina. No sé si os acordáis de Serafina. ¿Quién es Serafina, Salva?
Pues es la hermana de Unity, de Bluegrad, de Sinigrado, que aquí, bueno, la habíamos visto durante el manga regular de los Canvas, como era el avatar de Poseidón, ¿vale? Y que había muerto con una enfermedad. Pues aquí podemos disfrutar de ella, aunque sea durante parte de este Gaiden. Podemos ver cómo era, ver cómo interactuaba, la relación que tenía con Degel, y aprovecha bastante inteligentemente Shiorite Shirogi estas mini aventuras para meternos a un personaje y que lo conozcamos un poquito más.
Claro, ella se extraña, Floret, el Florite, la ensalada, barra pasta de dientes, se extraña de que venga este hombre con ese aspecto que no había visto nunca, con una dama que se ve que ya la conocía de antes porque sabe que viene de Bluegrad, sabe que es un país pobre, y lo que hace en Francia es intentar establecer relaciones comerciales para mejorar lo que es el trabajo y lo que es la vida allí en
Bluegrad.
En Bluegrad, ¿vale? Entonces,
sí, porque
bueno,
es la hija del regente, ¿no? Por así decirlo.
En ese momento está la chiquita con su empanada mental, y en medio de su empanada mental se choca con alguien con aspecto grande y fuerte, al cual le llaman Jet. Al tropezarle, ella se cae al suelo, se le mancha la ropa a él, le pega la bronca y ya cae al suelo, y el tío pues no tiene otra cosa que hacer que, en lugar de ayudarla a levantarse, le echa la bronca y le pisa la mano que la tiene encima la niña de los cristales rotos de las copas que llevaba. O sea que no solo se cae, se tropieza y tiene un problema con un percance con uno de los aristócratas que hay ahí, sino que este tío es un capullo, hijo de la gran chingada, como se diría en México, y le pisa la mano, que recordemos está apoyada en cristales. Este hombre se llama Jet, y aquí tenemos otro nombre relacionado con piedras, porque Jet hace una analogía al azabache, ¿no? Que extrañamente, a pesar de lo que es el Jet este, el azabache es un protector del mal de ojo y que protege también de la envidia y la magia negra, la magia oscura. Pero bueno, se ve que no le funcionaba esa noche porque estaba de mala hostia.
Bueno, bueno, sí, en realidad sí que le funciona, ¿no? Porque se va de la fiesta, con lo cual se salva.
Bueno, se va de la fiesta.
Directamente.
Sí, bueno, sí, es verdad. Sí, sí, pero bueno, se va de la fiesta con un motivo. Viendo el percal, ¿no? Viendo que la chica está en el suelo con la mano encima de los cristales, el tío esté diciéndole, vas a sangrar, voy a disfrutar de tu sangre, viendo cómo sufres y demás, la gente no hace nada. O sea, la gente se queda mirando como diciendo, mira, ya, vale, mira la pringada. ¿Qué pasa? Que un círculo de hielo empiezan a rodear a Jet. Y Degel aparece justo en su espalda. Jet cae inconsciente y todo el mundo se queda como diciendo, pero vamos a ver, si estaba bien, ¿por qué cae inconsciente? La chiquita, Floyd, que está en el suelo, se le queda mirando a Degel y dice, hostia, si este ha hecho algo, yo he visto que ha hecho algo. Ha lanzado hielo, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Qué va a decir? Porque él ha causado esto a Jet, que es lo que le va a decir a la gente. Entonces, en un momento así en plan, soy un chulito de estos de sonrisa agradable, Degel se queda mirando a la gente. Bah, es que estaba borracho. ¡Ping! Pega una sonrisita, guiña el ojo, y todo el mundo, ¡ah, oh, es que estaba borracho! Oh, oh. ¡Claro, claro, por eso ha caído inconsciente! Y se lo llevan de la fiesta. Sí. Como dice Salva, sí, ha tenido suerte.
Me has olvidado. Que hay que decir una cosa, la chica esta, Florit, vendría a ser, en este Gaiden, lo que todos conocemos como el Pefco de turno, ¿no? Ya teníamos el Pefco de Albafica, luego teníamos el de Cardia, que sería la propia Sasha. Y si te das cuenta, Carlos, en todos los Gaidens hacen mucho hincapié en algún tipo de niño o niña, compañero de esta aventurilla del caballero de oro en cuestión. En este caso sería Pefca.
Pues sí, tío, no me había dado cuenta yo de esto, ¿eh? No me había dado cuenta de que este es el tercer Gaiden y es cierto que es un niño diferente a los demás, que ayuda a un santo de oro. Bueno, ayuda, es un lastre. Como los otros dos niños, como Sasha y como Pezco, son lastres.
Exacto. Puede ser el recurso cómico, el recurso que hace la voz del narrador o el recurso que hace desde la perspectiva del lector, ¿no? Para ir cogiendo más información que si no, no te enterarías, ¿no? Pero es un recurso que llega un poco a cansar y que en su momento fue bastante criticado por parte de Shirit de Shirogi, ¿no? El que siempre nos metía un Pefco en cada capítulo. Se quedaba casi con el nombre.
Bueno, pues seguimos avanzando. Pues le pregunta Degel a Floret, que está en el suelo, oye, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño? Y ella le dice, sí, pero no pasa nada. Bueno, ya me contarás cómo lo has hecho. Y ¿quién eres? O sea, ¿por qué estás aquí? Le dice, mira, pues yo estoy aquí, yo vengo de Grecia y estoy aquí porque quiero conocer a esta mujer que dicen que es embaucadora, que canta súper bien y que es súper famosa y quiero saber quién es, ¿no? Dice, ya, pero vienes con la otra chica. Esto ya es un modo celoso, ¿sabes? Es que vienes con la otra chica que viene de otro sitio. Dice, ya, pero bueno, es una amiga mía que viene a hacerme un favor. Y le he dicho que venga y ya está.
Pues tenemos un super chat, Carlos.
Hombre, tenemos un super chat en YouTube de nuestro amigo Cloud. Saludos, buen equipo como siempre. Que tengan un buen día, amigos. Aquí mi cooperación por el entretenimiento tan genial que nos comparten. Gracias. Macho, un programa sin ti ya no es lo mismo. Hay que decirlo. Y bueno, a ver si los demás aprenden de Cloud, ¿eh? Los que estáis en YouTube y hacéis algún super chat y también contribuís con la causa. Joder, que esto lo hacemos por vosotros. Y nos ayuda.
Aunque sea por internet. Claro, aunque sea también por interactuar con nosotros y saber qué opinan de los pezcos y de las pezcas y esas cosas.
Sí, sí, pero bueno, que sepáis que luego hay alguna queja de otra. No es que no se comenta lo que decimos en los chats. Bueno, le damos prioridad a los superchats, que es gente que paga para esto, y a los mecenas de Universo Saint Seiya, que también tienen una aportación mensual a través de YouTube, los cuales, pues bueno, como comprenderéis, tienen cierta prioridad, aunque os leemos, ¿eh? Hoy ya digo que voy un poco retrasado con las lecturas, porque tengo un pequeño jaleo con todo puesto aquí y ya está. Y también os digo que esto nos ayuda, pero que no nos hacemos ricos, ni muchísimo menos. Me he tenido que comprar un ordenador que para amortizar el ordenador que he comprado, pues no tienen que haber superchats. Pero bueno, gracias a esto puedo emitir, como digo, en Facebook y en YouTube. Así que os mando un saludo a todos los que estéis en Facebook y en YouTube. Bueno, dicho lo cual, que me lío. Cloud, un abrazo. Bueno, pues Degel le dice a Florit que quiere conocer a esa mujer, ¿no? Que dicen que canta tan bien y que es guapa y que llama la atención de la gente y que va a conseguir al final porque es una amiga suya, la cual pues le ha hecho el favor de introducirle en la fiesta. Básicamente es lo que le dicen. En ese preciso instante, aquí hay un detalle importante, Garnet, que es la propietaria de la mansión, la que cumple años, a quien quiere ver Degel, baja cantando por las escaleras. Y aquí hay dos cosas importantes. La primera, que según ella va cantando, va embaucando, parece ser a la gente, ¡oh, es Garnett, qué voz más preciosa! Y de repente todos se arrodillan ante ella, según va bajando las escaleras. Lo segundo importante, la imagen que hay detrás, ¿vale? Os recomiendo que las imágenes van aleatorias en el programa en directo, pero podéis buscar Garnett en Google y vais a ver una imagen cuando ya va cantando que hay detrás de una especie de serpiente, dragón, algo así, ¿no? Una mezcla de esto. Y aquí viene el simbolismo que iba a decir yo al principio, ¿no? Os recuerdo que la mansión donde están se llama Guivre.
Guivre.
Es que, mi joder, tío, yo...
Francés.
Es que yo no, los idiomas, si ya
el, o sea, algo así sería.
Si ya el castellano me cuesta, pues imagínate, el español ya me cuesta, pues imagínate el francés o el inglés o el mesoamericano como el de Cardia. Ya cágate. Bueno, pues el tema está que esto, ese nombre de la mansión, es realmente un animal mitológico, ¿vale? De las leyendas francesas. El cual, pues, tiene un cuerpo largo, como de serpiente, con dos alas, y en la cabeza, algunos dicen que tiene un cuerno y otros dicen que tiene una especie de piedra roja. Guivre, ¿vale? Hay una acepción de este nombre que es Guivre. ¿Os suena cuando digo Guivre a algo que conocemos también en Saint Seiya? Si digo Gui y lo relacionamos con Caballeros del Zodiaco, ¿a qué viene?
Te iba a decir Semua.
Semua no, gilipollas. A Wyvern. ¿Vale? Es que la primera palabra de Gui es con la cual luego se creó la de Wyvern. ¿Eh? O sea, que tiene una especie de relación. De hecho, según se mire dentro de la mitología francesa, el Wyvern y el Guivre este tienen mucha semejanza, ¿vale? Son como dos dragones muy parecidos. Y en las dos vertientes francesas, tanto la que tiene como forma de dragón como la que tiene un parecido más a serpiente pero con cabeza de dragón y alas, en las dos tiene una joya de color rojo en la frente. Y aquí seguimos porque Garnet significa granate. Y granate es una piedra preciosa que simboliza, y ojo, el amor, la devoción, la lealtad y la amistad. Activa el apetito sexual, fortalece y purifica la sangre, estimula la circulación, crea sentimiento de amor y compasión y, aquí subrayamos, recupera la vitalidad y regenera el cuerpo y el ADN. Así que...
Está todo muy enlazado.
Está todo muy enlazado, ¿vale? Está todo muy enlazado. Ah, no he dicho algo y es que la mansión de Buibre está en un lugar donde hay mucha agua, está, digamos, rodeada de agua. Y este monstruo, este dragón mitológico francés, vive en el agua. Pero hay una cosa rara. Hay una cosa rara. Y es que tiene miedo a las personas desnudas. No sé por qué, pero mitológicamente hablando, el Guivre este, el Guivre, le dan miedo a las personas desnudas. Dice que se sonroja y mira para otro lado. No sé por qué. Y nada más. Tampoco me da tiempo a indagar más, pero vamos, que es así.
Yo lo que he visto es que la palabra está aquí.
Ahora mismo, la gente que nos está oyendo está apareciendo el buibre en la imagen. Uh-huh. En la imagen, de fondo, ¿vale? Esa serpiente, esa parece que tiene una joya en la cabeza y demás. Ah, bueno, y que tiene forma de mujer, adquiere forma de mujer, y suele, pues eso, atacar a los hombres de manera indiscriminada. Eso también forma parte de la mitología. Bueno, Pues sigamos hablando, sigamos adelante. Y bueno, como estábamos diciendo, Garnett baja por las escaleras, ¿no? Andando, cantando. Esto hace que la gente se arrodille ante ella, excepto Degel y Florit, ¿vale? Son los dos únicos que no. Esto intriga a Garnett, que se queda diciendo, hombre, todos arrodillados menos ese. Esto está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que comienza el baile. Es la fiesta de cumpleaños de Garnett. Y hay, pues, un baile de máscaras. Empiezan a bailar y todo el mundo, ¡Garnett, baila conmigo! Garnett, hay que decir que es una morena, bastante buenorra, potentorra, ¿sabes? Con una buena delantera, un buen culo, o sea, está la ha dibujado potente. Siolite Siloki. Guapa, hay que reconocer que es joven, guapa y que tiene un buen físico. Pues todos los hombres loquitos, ¿sabes? Es que quiero contigo, vamos a bailar.
A mí me recuerda, Carlos, hay un físico tipo Mónica Bellucci, ¿cómo se llama? ¿Es esta?
Sí.
Muy bien. De ese estilo.
Vamos a bailar, venga, va, quiero bailar. Y de repente esta dice, no, quiero bailar con ese. Y se acerca a Degel y le dice, Degel, ¿quiere usted bailar conmigo? O sea, no le dice Degel, le dice, ¿quiere usted bailar conmigo? Y Degel le dice, por supuesto. La niña se queda así un poco flipada como porque dice, joder, es que es la primera vez que Garnett elige con quién bailar, cuando normalmente es al revés. Normalmente van todos detrás de ella, en este preciso instante es ella la que elige con quién bailar. Y el tema está que según están bailando, Garnett se acerca al oído de Degel y le dice, hombre, es un placer tenerle aquí. Degel, santo de oro de Acuario. Degel se queda así un poco como diciendo, pero vamos a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo sabes quién soy si yo no he dicho nada? Y le dice esta, es que alguien me habla de usted. Cambia la escena. Y vemos a Cardia sufriendo por su problema de corazón en el santuario. Y está Sasha, que es Athena, con él, ¿vale? Intentando, pues, ayudarle y mitigándole el dolor. En ese preciso instante llega el patriarca y Sasha le dice, ¿y Degel? ¿Dónde está Degel? Degel es el único que puede calmar el dolor de Cardia, con el frío, ¿dónde está? Y, claro, el patriarca le dice, no está aquí, está cumpliendo una misión del santuario, porque hemos recibido una carta a nombre del patriarca y de Degel diciendo, ven a buscarme. Y la firma es de Crest. ¿Relacionamos un poco el tema? Degel bailando con Garnett. Garnett sabe quién es y es porque alguien le ha hablado de él. En el santuario le dicen que han recibido una carta para que vayan a verle, a alguien, a Crest. ¿Puede ser que esa persona que le ha dicho a Garnett quién es Degel sea Crest? ¿Y quién es Crest? ¿Quién es Crest, Salva?
Que este es el maestro de Degel, que ya lo habíamos visto en el...
No digas nada todavía.
¿Cómo?
No digas nada, lo quieres decir ya. Venga, va.
Ah, bueno, sí.
Venga, dilo.
No, ya que me preguntas, pues lo digo. es el maestro de Degel y es el cual ya habíamos comentado en el Gaiden de Cardia, que es el que le fomenta o el que le... motiva a Cardia para apuntarse como caballero y además es el causante de que Cardia esté vivo, ya que le hace un misofeta menos para reducir los latidos de su corazón a Cardia y que no muera por esa enfermedad que tiene del corazón. Entre Crest, que le reduce con el misofeta menos los latidos, y entre Degel, que le enfría la sangre, pues consiguen mantener con vida a Cardia unos años más. Por eso Cardia siempre le da tanto importancia a la vida, O sea, tanta importancia a la vida, no. Tan poca importancia a la vida y tanta importancia a vivir el momento, ¿no? Porque nunca sabe cuándo puede ser su último día.
Vale, hacemos un poco de retrospectiva. Recordemos que el segundo Gaiden era el de Caria de Escorpio, que también lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Y hay un capítulo especial al principio donde se le aparece un viejales que dice que tiene más de 500 años y le pregunta a Cardia, que tiene una enfermedad del corazón y va a morir. Le dice, ¿tú quieres vivir? Y otro le dice, yo quiero vivir a tope. Entonces este viejuno le da parte de la sangre de Atena a Cardia. Con esa sangre de Atena logra superar, entre comillas, la enfermedad, pero el dolor que le produce y el calor que le produce dentro de su cuerpo es inmenso. Esto nos trae otra más retrospectiva. Hay que acordarse de lo que es el Lost Canvas. También tenemos varios especiales sobre este tema, tercera, cuarta y quinta temporada, donde Cardia se enfrenta con Radamantis y lo explica todo ahí, ¿no? Y luego vemos a Radamantis que recibe la sangre de Hades y le pasa lo mismo, ¿no? Que no puede controlarla y le arde por dentro, le quema. Pues esto es lo que le pasa a Cardia ahora, ¿no? Y el único que puede mitigar esos dolores de Degel, que resulta que tienen una conexión porque es el mismo personaje que aparece en el especial de Cardia, que es el maestro de Degel. O sea, que el maestro viejales de más de 500 años que vemos en el Gaiden de Cardia es el maestro de Degel, que es a quien ha ido a buscar a la mansión. Mira, ahora mismo tenemos
si te fijas,
a la abuelete ahí en las imágenes. Dime.
Si te fijas, Carlos, con este Gaiden, Siori cierra muy bien el círculo, porque empieza con Degel y Serafina con un Wyvern y termina Cardia muriendo con otro Wyvern, mientras que Degel termina muriendo con Serafina. Uh-huh. O sea, ata a los tres personajes, bueno, a los cuatro, si contamos el propio Wyvern, en un círculo, ¿no? Te los ves desde que empiezan a que termina, como que están todos enlazados entre sí.
Sí, al final hay una conexión entre todos, por eso también se llevan tan bien, ¿eh? Pero bueno, esto más adelante también se desarrolla un poquito más. Bueno, el tema está que que se queda la cosa aquí, ¿no? Entre el comentario de Garnet diciéndolo a Degel, sé quién eres, y el santuario diciendo que es que se ha ido a Francia porque han recibido una carta del maestro de Degel, Crest, diciendo ven a buscarme. Bueno, pues en el momento del baile, mientras Degel está flipando diciendo, hostia, está como sabe quién soy, quién le ha podido decir quién soy, aparece una mujer vestida de negro que se llama, es que la pronunciación tal cual es Fraile, que no sé si es Fraile, es que Fraile me suena a cura, pero bueno, pero la si lo tengo que leer tal cual es Fraile, ¿vale? Que significa significa que lo tengo por aquí apuntado también, se llama piedra troceada o piedra rota en francés, es una traducción, si lo traducimos es piedra rota. Pues esta llega allí con una especie de escopeta diciendo, Garnet, te voy a matar, hija de la gran puta. Eso no lo dice, ¿vale? Eso lo digo yo. Has arruinado mi vida, has arruinado tal. Garnet se le queda mirando y dice, hombre, fraile, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque tú arruinaste mi vida, destrozaste un matrimonio, mataste a mi marido, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la otra, para el carro.
No mata al marido, se suicida el marido, creo.
O algo así, se
¿no?
suicida.
¿Puede ser? Sí.
Ah, se suicida por culpa de ella, sí. Pero bueno, le dice, para sí. el carro, que tu marido vino por voluntad propia, yo no he hecho nada, la culpa es de él. Mía no. Pero tú lo has embaucado y te voy a matar. Y le dice, pero si has venido tú sola con una escopetilla de mierda, ¿qué me vas a hacer? Si no vas a hacer nada. No vas a hacer nada. Y dice, pues he contratado unos mercenarios. Y aparecen, pues no sé, 8 o 10 soldados. No, mentira, menos. 4 o 5 soldados, ¿no? apuntando, franceses apuntando a todos los de la fiesta. Recordemos que está en un baile de máscaras en una fiesta de cumpleaños. Pues en ese momento que van a abrir fuego contra Garnet para matarla, y si matan a algún invitado, pues que le den por el ojal. Esa es la sensación que da. Daigle dice de intervenir, pero Garnet dice, no, tú no. Yo tengo mis propios guardianes o algo así. Y aparecen niños. Aparecen niños. Concretamente aparecen 5 niños que reducen a los soldados. Daigle se queda como diciendo, ¿niños? Y Garnet les nombra, ¿no? Uno se llama Carnelian, que dice que es capaz de controlar la sangre de la carne que corta. Uno es Calcedoni, que es capaz de crear ilusiones. Otro es Turmalin, que tiene el poder de la electricidad. Otro es Flint, que tiene el poder de controlar o de crear fuego. Y luego tiene uno que se llama Koh-i-Noor, que es el jefe de todos, que es el que es, tiene el poder sobre la luz y la reflexión. Sí.
Si te fijas...
Dime.
Te voy a decir un par de apuntes. Si te fijas, Koh-i-Noor era el director de la orquesta de la fiesta, ¿vale? Había una banda de música, ¿no?
No me he fijado en ese detalle.
Mientras están cantando, ¿vale? Hay una banda que está tocando, hay un momento que se quedan todos quietos. Cuando habla Garnet con Daigle y le dice, tú no te has funcionado mi hechizo y demás y tal, hay un momento que dice que siga la fiesta y se ve y el director de orquesta es Koh-i-Noor. De hecho, cuando saltan los 5 críos a pegarle de hostias a los soldados, le pone la batuta delante de ellos como quieto y parado que voy yo.
Vale, ya decía yo, digo, ¿por qué este tío lleva una batuta siempre encima o una especie de varita? Bueno, sí. Ahora lo comentamos. Bueno.
Y otro apunte es que Fry le pega muy bien el nombre porque significa piedra rota y está rota por dentro por haber perdido al marido, ¿no? O sea que muy bien
dado. Está muy bien cogido. Bueno, y lo que no me gusta mucho es la creación de los nombres y su simbolismo, ¿no? De los niños, de los Jewels, les llama Jewels, que son joyas. Vale, porque que hemos dicho que controla la sangre de la carne que corta, según lo que son la simbología con las piedras preciosas y su simbolismo más esotérico, no vamos a decir, es una piedra de tamaño X, de espesor tal, no, bueno, no, es un... su simbolismo esotérico dice que es un estabilizador de energía, vitalidad, motivación y estimulación. Eso es el tío que es capaz de controlar la sangre de la carne que corta. Luego, Calcedoni es Calcedonia, no la marca de ropa Calcedonia, de ropa íntima, sino... Es verdad, es así, viene de ahí. La piedra preciosa que dice que es capaz de crear ilusiones y, sin embargo, el simbolismo esotérico que tiene es que es una piedra que es capaz de dar la tranquilidad y el apoyo. Se le llama piedra madre.
Luego también tenemos... es un tipo de cuarzo. Igual también lo de las ilusiones también viene por... Porque parece un cuarzo, pero no lo es. O sea, o es una variedad distinta de cuarzo, como con otro color también mezclado.
Puede ser. Luego tenemos a Turmalin, que es Turmalina, que este hemos dicho, este sí que se parece un poco más, que es capaz de controlar la electricidad, que este tiene un poder electromagnético y se basa en la fuerza del cuerpo y el espíritu. Lo único es que hay diferentes tipos de Turmalina. No he encontrado ninguna que se asemeje a esto. Lo que es las turmalinas en general es que tienen un fuerte poder electromagnético. Luego tenemos a Flint, que hemos dicho que es el fuego, que es el sílex, que es un elemento de poder, que es capaz incluso de rayar el acero. Y
me refiero que a Flint también es curioso, porque de todos es el único que no es un mineral, que es una roca. Y hay un momento que, bueno, que vas a comentar ahora más adelante, en el que después de ser derrotado a Flint, los demás le dicen, bueno, no pasa nada, era normal.
No digas nada todavía, pero vale, yo lo voy a comentar más adelante, bueno.
Vale.
Y una característica que tiene es el sílex, es que cuando se golpea de manera El sílex se usa para crear fuego, para crear las chispas que encienden las llamas. ¿Sabes? El sílex este. Entonces, pues,
el
bueno,
pedernal también se, claro, le conoce.
Entonces viene un poco a colación al poder que tiene, ¿no? Que es el poder sobre el fuego. Luego tenemos a Koinor, que es el equivalente a un diamante. Es el diamante más famoso del mundo, que significa montaña de luz en persa. Y es un diamante, pues, que ahora mismo se encuentra en la corona de la reina de Inglaterra y que ha pasado por diferentes manos de robos, de emperadores que han asesinado por él. Tiene una serie de leyendas bastante oscura, ¿no? Donde básicamente aquel que lo ha llevado, excepto la reina de Inglaterra, que parece que tiene longevidad, que estaba Sir Garnet.
Oye, igual sí, igual tiene propiedad ese Carlos.
Pues donde ha pasado este diamante, que es el diamante, como digo, más famoso del mundo, pues siempre han ocurrido calamidades, ¿no? Y guerras, y muertes, y hay historias. Pero bueno, continuemos adelante.
Exit.
Continuemos adelante. Bueno, pues como hemos dicho, estas Jewels, estos cinco niños, logran controlar a los soldados que han enviado, que están con Fraile para matar a Garnet y a todos los que estaban allí. Los reducen. Parece ser, según se ven las imágenes, que los matan, excepto a Fraile. Y de ahí cambia la escena radicalmente y se ve a Fraile junto con Serafina montadas en un carruaje para irse de la fiesta ya, ¿no? Fraile rompe a llorar y le dice a Degel que vaya con muchísimo cuidado, porque, claro, es que realmente Garnet, según dice ella, hizo que su marido se volviera loco, que lo embaucó de tal manera que él se volvió loco, hasta que acabó, pues eso, suicidándose, ¿no? Entonces le dice que ande con mucho ojo.
Creo que la llega a llamar bruja, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, la llama, que dice que es una especie de bruja o hechicera que controla a los hombres, ¿vale? Y le dice que controla a los hombres. De hecho, el pueblo parece ser que a los alrededores de donde está la mansión, los pueblos de los alrededores, desaparece gente. Y dicen que es esta la causante de que hombres, porque son hombres los que desaparecen, es por culpa de ella, de que les hace una especie de hechizo o brujería. Es lo que viene a decir. Entonces, bueno, pues se van, tanto Serafina como Fraile, y Degel, pues, se va a su habitación y empieza a recordar a su maestro, ¿no? Que es el abuelo este que vemos en el Gaiden de Cardia de Scorpio. Y empiezan a hablar, pues, de los hielos eternos, de cómo, pues, la vida, a pesar de ser tan efímera, los hielos, pues, nunca se derretirán y que se prestarán ahí, del poder tal. Un poco lo que le habla en el anime, ¿vale? En el anime, Cristal a Hyoga. Y se ve el simbolismo del cisne, ¿no? Aparece el cisne por ahí, ¿no? Cuando habla de los hielos eternos y tal. Bueno, es una parte donde te recuerda la conversación que hay de Cristal con Hyoga, y donde vemos a Crest de abuelo, que es el mismo que aparece en el Gaiden de Cardia. Digamos que también es que hila muy bien esta mujer, tío. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Bueno, seguimos adelante. Cuando está Degel en su paja mental, en la habitación, pensando en su maestro, diciéndole: maestro, ¿dónde estarás? ¿Estarás aquí? ¿Por qué me has hecho venir? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es Garnet? Tal. Aparece uno de los Jewels encima de su cama, que no es otro que Flint. Flint le dice a Degel: ¿qué estás haciendo? ¿Te estás comiendo la cabeza? Tontería. Porque te voy a matar. Y lanza su ataque llamado Stone Spark, ¿vale? Contra Degel. Pues un ataque ahí, le pega una hostia, un puñetazo que destroza todo lo que hay a su alrededor. Pero Degel se coloca la armadura de Acuario y, obviamente, el ataque de esta piedrezucha no le hace efecto. Y Degel le pregunta: pero, ¿qué está pasando aquí? O sea, Dime, ¿qué es esto? ¿Qué, quiénes sois realmente? ¿Quién es Garnet? Si está aquí mi maestro, ¿no? Esas pajas mentales que tiene en su mente se las cuenta este. Este le dice que no le va a decir nada, por muy poderoso que sea. Y aparece, pues, la niña lastre, que es Florid, ¿no? Iba a la habitación de Degel a ver cómo estaba. Y Flint aprovecha para cogerla del cuello por detrás y decirle, no te voy a decir nada, y no solo no te voy a decir nada, sino que te voy a matar junto a ella, porque no me vas a poder atacar, porque la tengo aquí entre mis brazos. ¿Qué es lo que hace Degel cuando Flint va a lanzar su ataque basado en el fuego, ¿no? Que va a arder todo? Degel lanza los anillos de hielo y logran congelar el fuego y las manos de Flint. Flint se ve obligado a soltar a Florid, la niña lastre, y le dice que cómo es capaz de congelar el fuego de su poder solo con esos círculos de hielo. Y Degel aquí explica una cosa, y es que dice que los círculos de hielo, esos que vemos que Hyoga le lanza al cisne negro y a Milo de Escorpio, dice que son capaces de alcanzar una temperatura muy cercana al cero absoluto. O sea, no es el cero absoluto, pero muy, muy cercana. Y que cuanto más se mueva, más se va a congelar. No solo. Nosotros lo que hemos visto de este ataque es que normalmente que te bloquea, ¿no? Que no te puedes mover. Pues sin embargo, el ataque, como lo hace Degel, lo que consigue es que si te mueves, te va congelando. Este tío dice que no se va a rendir, que no le piensa contar nada, que los va a matar, que los va a matar, y al final lo que hace es acabar congelado. Y cuando acaba congelado, se transforma en piedra. Así, tal cual. En piedra. No muere. Se transforma en piedra. ¿Qué se supone que muere? Pues no lo sabemos. Se transforma en piedra. Entonces, pues Degel se queda un poco más flipado, ¿no? Como diciendo, ¿qué acaba de pasar? O sea, he derrotado a Flint y resulta que se transforman en piedra. ¿Por qué se transforman en piedra? ¿Qué es lo que
Recuerdo un
está
poco
pasando
cuando en
aquí?
el anime Perseo, ¿no? Petrificaba a los fugados, ¿no? Y luego revientan las estatuas, ¿no? Se hacen como así, como añicos.
Sí, algo así. Y bueno, seguimos y Degel dice, bueno, pues voy a ver qué es lo que está pasando. Y Florid, la niña lastre, le dice, yo, pues yo quiero ir contigo. Venga, va, déjame que vaya contigo. El otro no, que es muy peligroso. Ya, pero yo quiero ir contigo. Joder, es que yo estoy aquí porque mi padre vino aquí a ver a la señora Garnett y se volvió loco y ha desaparecido, estaba escribiendo un libro, se lo ha dejado a mitad y yo quiero encontrar a mi padre porque tiene que acabar su libro, quiero que vuelva con nosotros y me tienes que llevar contigo. Y el otro se queda mirando diciendo, mira que eres pesada, ¿eh? Pero bueno, ¿tú trabajabas aquí?
A ver si tengo suerte y te matan. No,
Sí,
yo creo que lo
vale.
llega a pensar, ¿eh?
¿De tú trabajabas aquí? Sí, yo trabajo aquí, soy muy torpe, pero trabajo aquí. Pues bueno, me vas a ayudar a recorrer la mansión a ver que me digas hacia dónde tendríamos que ir para encontrar a tu padre, a mi maestro, a lo que venimos a buscar. Y la otra dice, pues deberíamos ir hacia el sótano. Vale, pues guíame. Se la monta ahí a caballo, ¡pum! Y se van. Y aquí cambia la escena. Y se ve a un exuberante Garnet bañándose en pelota picada, desnuda, sin ropa, obviamente eso es pelota picada, solamente con un colgante donde se ve una joya, que es el granate, y tres de los cuatro niños que quedan vivos, pues uno le está haciendo las uñas, otro está masajeándole, creo que los pies, no me recuerdo bien, pero creo que son los pies. Y Garnet le está dando de comer a otro algo. Le está dando algo. Se están alimentándose de algo. Algo negro, no
Que
sé si.
parecen granadas, ¿no?
Sí,
No parecen granadas.
o una
Es
uva
que
o algo así.
Garnet viene del latín, de la palabra latina, que derivaba en granate, que es lo que
las granadas,
luego
por el color que tiene.
Exacto, de la granada, exacto, por las
por el color
los
que
frutos
tiene.
de la granada, las bolitas rojas que tiene, de ahí viene el nombre. Entonces, yo creo que es eso exactamente lo que le está dando. Le ha cogido la simbología Shiori y le está dando bolitas de esta de granada.
Es en eso cuando, pues, ahí comentan, tenemos una mala noticia, Flint ha sido derrotado. Y es cuando los demás niños dicen lo que has comentado tú antes, ¿no? Ah, pero si es normal, si es que era lógico, si esta roca no era nadie, ¿no? Más o menos le dice eso, ¿no?
Es el menos mineral de todos.
Sí.
Era el menos mineral.
Y bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Y le dicen a Koinor, pues, es tu turno. Que es el más poderoso de los Jewels. Vete a por él. Pues bueno, mientras van indagando, por ahí por la mansión, encuentran una estancia cerrada. Degel, obviamente, congela la cerradura y la abre, y es una especie de biblioteca. Y Degel empieza a tener pajas mentales, ¿no? Empieza a decir, pero, hostia, esto... esto lo conozco yo.
Me recuerda.
Esto... aquí, mi maestro estará por aquí porque a mí me enseñó a que todo... O sea, me dijo que leyera porque todo está en los libros me pueden inculcar, me pueden hacer más sabio, y a ver si mi maestro va a estar aquí, porque esta biblioteca es una biblioteca muy parecida a la que teníamos allí en Blugrar, ¿no? Donde estábamos entrenando.
Bueno, muy parecida. O sea, la de Blugrar se supone que es la más grande de la Tierra, ¿no? Pero sí, ese ambiente, ¿no? De
es
libros
ambiente,
que le gustaban
ambiente.
A él.
El rollete,
sí,
el rollete que le da, el rollete que le da. ¿Vale? Y bueno, pues empiezan a... Le dice a esta, estás tú por aquí, no le líes parda, date una vuelta, a ver qué ves, que yo voy a seguir hacia adelante a ver con lo que me encuentro. Y según avanza, empieza a escuchar unas voces y se encuentra con Fraile, que está encerrada en una celda, ¿no? Y este tío le dice, pero tú no te habías ido con la otra, con Serafina, en el carruaje, ¿qué haces aquí? No, era una trampa, los Jewels nos atraparon, cogieron el carruaje, tal, no sé qué. Y de repente, mientras esta le cuenta la historia, Degel nota, esto suena muy raro, nota una presencia helada en su espalda. Este dice, hostia, ¿esta presencia? Este es mi maestro. Se gira y ve a Koinor. Koinor, que es un crío, moreno, bajito, que tendrá 14, 15 años, menos.
Sí, algo así.
Porque tiene pinta de ser más joven que Degel. Y se le queda así mirando y dice, no, no es mi maestro, es otro. Pero ¿cómo puede ser si me recuerda a él? ¿Y qué está haciendo aquí? Que no sé qué. Y el otro le dice, he venido a matarte. Pero, ¿cómo que has venido a matarme? Sí, y lanza, Degel le lanza el polvo de diamantes, y el otro, con su batuta, con su varita mágica, con la varita de director de orquesta, que ya ha dicho Salva, ya sabemos de dónde viene, detiene el ataque y le lanza otro polvo de diamantes, pero no sé cómo se llama, pero es un polvo de diamantes el cual es como si fuera reflejado por los cristales.
Rayo, rayo, sí. Rayo polvo de diamantes.
Es reflejado por los cristales de hielo del ambiente, y es como si el ataque se multiplicase en poder, ¿no?
Y... Yo creo que lo que hace es un polvo de diamantes y tira como un haz de luz. Entonces ese haz de luz va rebotando en los cristales del polvo de diamantes y como si fuera un láser, algo así.
Sí, y lo primero es que no sabes cuál de los... cuál de los cristales es el que realmente va a ser el definitivo que te va a atacar a ti y que tiene un poder incrementado, ¿no? Por los reflejos y demás, algo así entiendo yo. Y este dice, no puede ser, pero si este es el ataque de mi maestro, o sea, ¿tú eres mi maestro? Y al final Koinor le dice, mira, yo no sabía que los santos erais tan débiles. La verdad es que prefiero ser Crest de Koinor. Koinor, recordemos que es un diamante, ¿eh? El diamante más famoso del mundo. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que crees de Koinor? ¿Y qué haces con esa apariencia tan joven? O sea, ¿cómo puedes ser tan joven y rehusar a ser un santo de oro, que es lo que tú a mí me has ensañado, me has inculcado y con lo que yo he vivido siempre, ¿no? Y el otro, aquí viene una parte interesante, le dice que sí, pero es que me he cansado de...
De las peleas de los santos, de
que siempre hay una guerra santa. Estoy harto de que si no es Hades, me tenga que enfrentar a Ares, al dios de la guerra, y si no, me tengo que enfrentar a Poseidón. Estoy cansado. Recordemos que Crest tiene más de 500 años en origen y que no es de la guerra santa anterior a la de los Canvas, sino de dos guerras santas antes. Recordemos que ha sobrevivido a dos guerras santas.
Bueno, dos guerras santas contra Hades, pero entre medias podía haber, por lo bueno, que dice, ¿no? Ares, exacto.
No se sabe si las dos guerras santas que ha sobrevivido eran las dos contra Hades, ¿eh? Creo que no lo dicen en ningún momento. De momento, ¿eh? Yo no sé si más adelante lo cuentan. Pero de momento dice dos guerras santas anteriores y habla de Poseidón, de Hades y de Ares. Pero bueno, que sí que puede ser. Él tiene, según por lo que dice, tiene pinta de haberse enfrentado a todos.
A varios.
A varios. De ellos, sí. Y bueno, el tema está que... que ese es el comentario que le hace, ¿no? Y el otro le dice, pues, tío, no puede ser, mi maestro tiene unas convicciones muy fuertes, tú no puedes ser mi maestro, no puede ser que se te haya ido la pinza de esa manera, tal, pum, y de repente, justo detrás de Degel, aparece otro de los Jewels. Aparece, si no me equivoco, es Calcedonia. Aparece Calcedonia, apoyado a Degel, que es ciego, detalle que no es ni... pero bueno, es ciego, el chaval. ¿Qué le vamos a hacer? Y también aparece otro personaje al lado de Crest, que ya sabemos que Koinor es Crest, de joven. Lo que no sabemos es cómo ha rejuvenecido. Aparece Tourmaline. Y estos dos le dicen a Crest, Crest, déjanoslo a nosotros. Vete, no te preocupes, ya nos ocupamos de él. Y Crest le dice, pues te voy a dejar con ellos, pero si quieres una motivación extra, que sepas que Serafina también ha sido secuestrada. Así que, si quieres encontrarla, antes de que la matemos, ven a nosotros. Antes del... A ver, dejadme que mire una cosita. Vale, primero es el combate y después será la escena con Serafín. Bueno, entonces empieza el combate de Degel contra Calcedonia, que maneja las ilusiones, y Tourmaline, que maneja la electricidad. Tourmaline le lanza un ataque tipo electro aquí súper brutal, ¿vale? Pero a Degel se la repanfinfla, ya que con el frío que ha creado, ha hecho que el ataque pues sea menos poderoso, y aún así le dice, de todas formas, con ese nivel no me hubieras hecho nada. Y intenta atacarles, pero Calcedonia crea un montón de ilusiones de él y de Tourmaline, ¿vale? Que digamos rodean a Degel. Es algo parecido a lo que hace el perro cazador. ¿Cómo se llamaba?
Asterión.
El Asterión cuando vemos...
de presa.
Eso. El Asterión cuando vemos el combate que tiene contra Seiya, ¿no? Y luego contra Marin, que se transforma en los fantasmas, que todos lanzan un ataque. Pues aquí hay algo parecido, pero combinado, ¿vale? Lo combinan y lanzan otro superataque de rayos contra Degel. Degel se levanta como diciendo, pero vamos a ver. Pero no os he dicho que esto no me hace nada. Y lanza su polvo de diamantes y hace algo parecido al ataque de su maestro, que era un polvo de diamantes reflejado en todos los
rayo,
cristales.
Rayo, sí, pero rayo, no, polvo de diamantes.
Pero le llama igual, no, creo que no le llama igual, ¿no? Pero bueno, lo que recrea es el mismo ataque de su maestro.
Lo confirmo.
Confírmamelo.
Tengo aquí el manga en la mano.
Y logra matar a estos dos jewels, a estas dos joyas, las cuales pues se transforman en piedras preciosas, obviamente. Vamos a ver si Salva me confirma. Os estoy leyendo en el chat, pero yo, como he dicho, no puedo hacer... Soy hombre. Tengo 40 cosas que hacer ahora y no puedo hacer más. Bueno, nos están preguntando varias cosas.
No, pues la traducción que tengo yo, que es la mexicana, ¿vale? El de Crest es el polvo de diamante, pero se ven los rayos igual.
Sí, sí,
o sea, no sé si es un fallo de,
¿el
de traducción
o...
El
de Degel, ¿no? ¿Será?
No, sí, sí, el que hace Degel a los Jewels
es... ¿Como el ataque de Crest?
Exacto, es el rayo polvo de diamante, o sea, lo llama rayo polvo de diamante, y es igual que el de Crest, pero el de Crest solo lo llama polvo de diamante. No sé si será un fallo de traducción o qué. Pero vamos, el dibujo es el mismo, ¿eh? Es el como los cristales de polvo de diamantes y hace una haz de luz o una de láser que va rebotando por los cristalitos y va dañando, ¿no?
Pues no sé.
No tengo la fan traducción a mano, pero vamos, en la versión mexicana del manga, que sí que está en los guidance, uno pone, el de Crest lo pone como polvo de diamantes y el de Degel lo pone como rayo polvo de diamantes. Y el dibujo es el mismo, o sea...
O sea que es como una especie de recreación del rayo, ya está, no le vamos a dar más vueltas.
Sí, sí, por el dibujo es eso, parece que haces el polvo de diamantes, que es el que enfría, y esto hace como un rayo de luz. Fuera un láser que rebota los cristales.
Es un rayo reflector, ya está.
Exacto, porque además luego al final del capítulo, en el epílogo, tiene consecuencias y, o sea, que no es frío, no es un ataque de frío, es un ataque de luz luminiscente, un láser, por así decirlo.
Bueno, pues llegados a este punto, cambia la escena radicalmente, vemos a Serafina que despierta de una cama y tiene junto a ella a Garnet, que está con un tío entre sus pechos. Pero el tío está como en forma cadavérica, ¿no? Como decrépito. Y resulta que es que Garnet le dice a Serafina... no te preocupes. Si esto es algo normal. Yo estoy aquí y lo que hago es absorber la vitalidad de los hombres. Pero así, como si fuera algo normal y corriente.
Pero le dice que pronto volverá a la normalidad, que es lo
sí,
que me llama a mí la atención.
Porque dice que ese es un trabajador de ella y se ve que no lo absorbe hasta matarlo, ¿entiendes? No lo absorbe hasta matarlo.
Sí, sí.
Y ahora veremos otra cosa, porque cuando cambia esta escena vemos a la niña Lastre, que está investigando por ahí, va en busca de Degel y entra en una sala donde ve muchísimos cuerpos de hombres... encerrados en como si fueran amatistas. ¿Os acordáis del ataúd de amatista de Alberic de Megret en la saga de Asgard? Pues algo parecido, ¿no? Están todos los hombres muertos, porque ahí sí que están muertos, como si fueran absorbidos toda la energía, o sea, como si la piel en pellejos, metidos en esos cristales, ¿no?
Pero es ámbar, en cristales de ámbar.
Sí, cristales de ámbar. Y... parece ser que esta a sus subordinados pues no les absorbe toda la energía, con lo cual cuando recuperan fuerzas vuelven a estar bien, entre comillas, ¿entiendes lo que te quiero decir? Que no los mata. ¿Sabes por dónde voy, no?
Sí, 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 que a sus subordinados solo como que les coge fuerza para potenciarse ella, pero los deja con vida que se recuperen. A los otros les absorbe el alma, o por así decirlo, hasta matarlos. Lo que pasa es que es un grave error meterlos en ámbar, porque todos sabemos que dentro de unos años llegarán los científicos, cogerán los cuerpos, les sacarán el ADN y crearán una isla con ellos.
Crearán un mundo de zombies. Bueno,
Garnet, parque garnetiático, ¿no?
Bueno, el tema está que en ese momento que hemos dicho que Floret ve a estos hombres encerrados en ámbar, va con las gafas de su padre, recordando a su padre, y se encuentra con su padre. Ve a su padre muerto, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pierde toda la esperanza y aparece Degel, un poco hecho polvo, porque aunque diga que esto no, yo esto me lo paso todo por el forro, sí que está un poco hecho polvo. Pues aparece y le dice a Garnet, no te preocupes, no llores, vamos juntos a derrotar a Garnet y a sus subordinados, vamos a encontrar respuestas, quiero saber por qué mi maestro Crest ha hecho esto, se ha hecho joven y por qué está ayudando a esta mujer, y tú debes de reescribir la historia de tu padre, o sea, el libro que tu padre había dejado a medias, tú lo tienes que terminar, así que no pierda la esperanza, tal, igual, igual. Bueno, pues le come la cabeza y se va. Y se van, ¿no? Y se van en busca del que queda, que ya estamos en la recta final. Nos hemos metido más en las pajas de cómo el nombre de las rocas y tal, que lo que es la historia, sí. Y ya van a por Garnet. Que no sé cómo sabrá dónde está, pero vamos, descubren dónde está. Y aquí hay un detalle curioso, porque está Garnet junto con Crest esperándoles, Garnet sentada en un trono y Crest delante, pero Crest, dentro de los ropajes que lleva, típicos del siglo XVIII, al principio no, pero ahora lleva como una especie de salpris, de acuario. ¿Te has dado cuenta tú de eso? Lleva una armadura de acuario negra.
Sí. ¿Sí es de acuario?
Es de acuario, sí.
Ay, pero no me había fijado. No me había fijado. Creía que estaba, que era como la de Garnet, algo así.
No, no, no. Que va. Pues si te fijas, tiene es muy parecido a la armadura de acuario.
A la Sarplis.
Es como si fuera una Sarplis de acuario. Pero no es Hades. Sí. Aquí
Hades pero, más redondeada, ¿no? No tan pico.
O sea, no es de Hades, con lo cual no es un Sarplis oficial de Hades, simplemente que es una armadura la cual recuerda a la armadura de Acuario.
Sí, lo que me hubiera gustado es, no sé si habrá en algún tomo que se vea por detrás o en algún extra que haya publicado Shiori donde se vea coloreada, porque me gustaría ver el color real de la armadura, porque igual es una armadura de Acuario granate y sería gracioso porque cambio en el manga original era pelirrojo, ¿no? O sea, que sería como una especie de guiño.
Yo las imágenes que he visto de Crest por las redes, la armadura con la que aparece como de oro o aparece sí, tipo Sarpris, morada, morado oscuro.
Pero son fan dibujos.
Sí, no es oficial, nada es oficial. Claro, o sea, no he visto nada más.
A mí me gustaría ver uno coloreado por Tesiroki, porque en la parte trasera del tomo aparece Crest de espaldas detrás de Garnet, pero va con la casaca esta que lleva cuando está dirigiendo la orquesta. No se le ve la armadura. Entonces sería curioso. No sé si... Yo creo que no, porque están todos los extras que salen en los siguientes... Todos los tomos de Gainer, para que nos entiendan nuestros oyentes, suelen tener algún extra al final. O bien dibujo gracioso de Shiori sobre alguno de los personajes que han aparecido, o algún dibujito con agradecimientos o montajes de los objects de las armaduras, ¿vale?
Pero normalmente los objects... Aquí aparece la de Garnet, ¿eh?
Aquí no, en este tomo no. En este tomo aparece la de Nahual de Yuatepudli, que es lo que quería decir. Que aparecen en los siguientes tomos, como si no le hubiera dado tiempo a diseñarlo durante el tomo que está escribiendo, sino que los añade en los tomos que van por detrás. Entonces, claro, parece que son en blanco y negro, no lo veríamos. La única oportunidad que hubiera podido verse ha sido con este tomo, en la parte de atrás o en la portada, cosa que no aparece. O no sé yo si cuando hacen la publicación online se añade algún tipo de... Pues a veces hacen alguna tarjetita o alguna cosa así de personajes y puede aparecer. Pero yo no recuerdo que haya aparecido. Así que creo que nos vamos a quedar con la duda sobre el color verdadero de la armadura de Crest. No creo que sea morada, porque si fuera, o sea, morada así tipo de sería de Hades. Dorada tampoco, porque se ve oscura, pues no sé si sea un azul oscuro o será un granate. Estaría bien que fuera granate, la verdad.
No sé. Bueno, el tema está que ya Degel aparece ante ante Crest y Garnett. Crest le pregunta a Degel si su convicción sigue siendo la que era, si sigue pensando igual. Degel le dice que él no sabe si está equivocado o no, pero no ve bien lo que está haciendo el Crest, ¿vale? Que no entiende por qué está haciendo todo eso. Ah, bueno, claro, esto es un detalle que a mí se me ha olvidado decir. Porque Crest, en el primer enfrentamiento, el primer combate que tienen, ¿vale? Antes de que llegaran los otros dos críos, le dice que él hace 50 años se encontró con Garnett y que le gusta la convicción que ella tiene de que está harto de guerras, que no quiere saber nada más, como hemos comentado, ¿no? De ningún dios como es Hades, Ares y Poseidón, y que por eso le ayuda a ella, ¿no? Y que ella ha conseguido manipular a la gente de tal manera de que no
que sacrificando unos pocos no haya guerras, no haya tantas muertes.
Eso es, que sacrificando, digamos, a las personas indicadas, ¿eh? No hayan, o sea, sacrificando a gente puede manipular a otras personas durante mucho tiempo, ¿vale? Digamos que se hace inmortal y así no crean guerras. ¿Entiendes? Gracias
eso,
al
Carlos,
canto de ella. Dime.
Eso, Carlos, es lo del, ¿cómo se llama? El determinismo y todo esto, lo de, te pongo un ejemplo. Lo de, si tú fueras el jefe de una estación de tren y viene un tren y va por una vía donde hay tres personas trabajando y tú no te a ti no te da tiempo a avisarlas, ¿no? Pero tú tienes el poder de darle una palanca, desviarlo y salvar a esas tres personas. Pero a causa de eso, claro, moriría una persona. ¿Qué harías? ¿Dejarías que murieran tres pudiendo haber hecho algo? ¿Matarías a una que no tenía que morir porque tres no murieran? Y luego también se extrapola a lo de, bueno, pues si dices que mejor que muera uno a que mueran tres, tú vas a un hospital por un resfriado, te están atendiendo y te matan allí para sacarte los órganos y gracias a tu cuerpo salvar a cinco o seis personas, ¿no? Y está el eterno debate de los que dicen que harían una cosa, los que dicen que harían otra. Pues aquí es algo parecido. O sea, lo que plantea Garnett a Crest es, pues eso, mira, sacrificamos a unas pocas personas a cambio de que yo las controle y así tener la fuerza suficiente para hacer frente a los dioses, evitar las guerras santas, donde siempre hay muchos más muertos, hay muchas más guerras, mueren inocentes y demás, ¿no? Es, matamos unos pocos para potenciarme yo y crear mi ejército y a cambio, pues detener eso, ¿no? Aunque en el fondo los dos sabemos, Carlos, y yo creo que nuestros oyentes también, que lo que realmente hizo que se uniera a Garnett fueron las convicciones de Garnett, las dos.
Vamos, que se la pasa por la piedra. Como hizo...
Piedra preciosa.
No, que se la... Vamos, que la empotra contra la pared, contra la cama y en el cuarto de baño, eso seguro. Pero seguro, ¿eh? Pues básicamente...
Le ha enseñado sus convicciones y la ha convencido rápidamente.
Básicamente es eso. Básicamente ella tiene una especie de don, que es que con el canto logra manipular a la gente, que ya lo hemos visto al principio. Y gracias a lo que va a contar un poco más adelante, gracias a ese poder y al poder de la inmortalidad, que parece ser que tiene, y de poder hacer que gente poderosa como Crest o los Jewels se convirtieran en jóvenes para poder vivir una especie de vida eterna también, a cambio de consumir energía de seres humanos, puede controlar a las personas indicadas para que no sucedan más guerras. Eso es algo un poco lo que es el sacrificio de unos pocos para poder salvar a muchos. ¿Pero eso éticamente es correcto? Ese es el dilema que Crest le plantea a Degel. Y Degel dice que no lo tiene claro, pero que lo que sí sabe es que él está ahí para proteger a la gente y no para sacrificar a nadie, ¿no? Y que su labor como santo es intentar salvar a todo el mundo. Es por eso que hay un enfrentamiento entre ellos dos, el polvo de diamantes que le lanza Crest a Degel lo logra Degel frenar, Degel le lanza la ejecución de la aurora.
Degel... Mira, aquí Crest sí que lanza el rayo de polvo de diamantes y es lo mismo que ha hecho antes, O sea que sí que es la variante esa.
Crest, Degel le lanza la ejecución de la aurora, pero Crest logra detenerla con el escudo de hielo, ¿no? Este escudo de hielo es como una especie de muro de cristal, pero con una particularidad. Este escudo de hielo se abalanza, digamos, o atrapa, logra atrapar a Degel y lo congela en el cero absoluto. Es como una especie de muro de cristal, una mezcla entre el muro de cristal y el ataúd de hielo que logra congelar a Yoga en la casa de Libra.
Eso también lo utiliza, creo que es Yoria de Leo en el, o sea, Yoria de Leo, Camus en el episodio G, ¿no? Creo que es el sarcófago de hielo o algo así. Creo que también lo utiliza para sellar el portal de los titanes, una cosa así.
Pero es tan poderoso el escudo de hielo de Crest, es tan poderoso que logra alcanzar el cero absoluto. Y ya sabemos qué pasa cuando las armaduras de oro alcanzan el cero absoluto. Y es que se congelan. O sea, logra congelar la armadura de Acuario. No hay frío más poderoso que el menos 273,15 grados, que es el cero absoluto. Y Crest lo consigue. Entonces, bueno, pues logran detener a Degel en esta especie de ataúd, pero Degel no se rinde y usa su fuerza de voluntad y empieza a tener más fe en su convicción de que lo que están haciendo está mal para poder escaparse de ahí, ¿no? Y al final logra moverse, Crest flipa porque dice, es imposible que te puedas mover desde dentro y menos a la temperatura del cero absoluto. Pero al final, Degel, esto todo transcurre súper rápido, ¿eh? Súper mega rápido. Así como nos detenemos un poco más en la primera parte, esto es súper rápido. Degel logra destrozar el escudo de hielo, dice, yo estoy aquí para deteneros, puedo estar equivocado, pero voy a creer en lo que realmente soy, que es un santo de oro, y estoy aquí para proteger a todo el mundo, lanza la ejecución de la aurora, y aquí vemos cómo Garnet, vistiendo la armadura del Vibre, este, ¿lo protege o no lo protege a Garnet? Porque a Garnet aparece congelado de rodillas con la mano extendida como si quisiera parar el ataque, y Garnet abrazándolo por detrás. Pero hay una joya en el aire, volando. ¿Eso qué joya es esa?
Yo creo
que es la joya de Garnet.
El granate. Sí, sí, el granate de su collar que se desprende. Garnet tenía como la dama roja esta de Juego de Tronos, que tiene un collar ahí que la hacía joven. O eso aparece, sí, ¿vale? Pues como que se separa de la gargantilla que lleva Garnet, se pone delante y lo detiene, ¿no? Y se queda como Garnet ahí abrazada a Crest. Y es como también simboliza como que se, al desprenderse de ella, como que se pierde su magia, ¿no? No sé, es algo
claro,
así parece, ¿no?
En el momento ese que Crest es congelado y es derrotado, pero no es destruido, no es transformado en gema, porque debería haberse transformado en diamante, es como si Garnet lo hubiera protegido de alguna manera, ¿sabes? Lo que hace es que esa
se
joya
rompe la gema, ¿no?
Se rompe la gema o se sacrifica para poder salvar a Garnet, ¿entiendes? Y eso hace que Garnet se vuelva vieja. Y aquí Garnet cuenta su historia es que ella hace más de 200 años vivía con una especie, no, siempre digo con una especie. Ella vivía hace más de 200 años con un noble, que todo era paz, prosperidad y riquezas. De repente el hombre enfermó y murió. A esto pasar, los países vecinos y gente de alrededor pues intentó atacar la mansión, los países vecinos intentaron conquistar la estancia, bueno, digamos que se formaron guerras y creó la hambruna, vino la muerte, vino todo. Entonces esta, lo que desesperada, no sé por qué, iba andando, encontró en una cueva una joya que es la gema del Bobre este.
De Bobril.
Sí. Y que gracias a esa joya puede absorber la energía de la gente. Con esa energía ella se mantiene joven. y al mantenerse joven y tener ese poder de embaucar con su voz a los seres humanos, pues logró que la paz y la prosperidad volvieran a sus tierras. Y que no había encontrado a nadie que pudiera comprenderla como Crest, que llegó hace 50 años y digamos que le convenció, ¿no? Y que iban a ir, es como si tuvieran previsto dar un paso más allá, ¿no? A mí la sensación que me da es que la idea principal era, pues como tú dices, dar un paso más allá para controlarlo todo y que no hubiera más guerras santas, no hubiera muerte, no hubiera hambrunas, etcétera, etcétera. Y por eso se había rodeado de los Jewels, que son guerreros, los cuales les daba la vida eterna a cambio de que se transformaran o formaran parte de su ejército. Y por eso Crest estaba ayudándole. Básicamente viene a decir esto. En ese preciso instante, pues nada, la chica a lo mejor no la chica, se vuelve vieja del todo y acaba muriendo. Y no sabemos de dónde aparece Serafina. La tendría por ahí al lado, en la cama de al lado, la habitación de al lado. Y sí que vemos a Florid con... ¿cómo se llamaba esta? Con Fraile a sus espaldas. Pues corriendo, ¿no? Entrando, mejor dicho, en la estancia. A ver dónde está, para ver dónde estaba Degel y demás. De aquí cambia la escena y ya se ven fuera, ¿no? Y hay una conversación que tiene Degel con la niña, con la ensalada, digo, con Flouret.
La pesca.
Sí. Que le dice que estás bien, y le dice Degel, pues hombre, estoy bien, pero no estoy bien porque me he expuesto a una luz muy muy fuerte y resulta que he perdido visión. Y le dice...
Ahí está, Carlos, cuando te decía lo de que este ataque no parecía ser basado en hielo, sino más en un haz de luz, en un láser. Mm. Causaba el hielo para hacerlo rebotar y impactar en más rincones, ¿no? Y con más fuerza. Pero es como cuando pones una lupa. Mire, yo creo que está inspirado en cuanto el sol en las partes polares da en el suelo, te refleja y te ciega, ¿no? Incluso te puede llegar a quemar. Yo creo que está inspirado en eso.
Sí, sí. Sí, sí. Perfectamente, sí. Muy buena teoría. Y bueno, pues entonces este le dice, es que no veo porque me he puesto una luz muy potente, tal y cual, no sé qué. Y el otro le dice, pues toma las gafas de mi papá. Te las regalo, póntelas que seguro que vas a ver mejor. Ah, eso sí, sin mirarle grabación, pero las gafas le van de puta madre, porque luego lo vemos que las lleva puestas. Pero bueno. Y ahí se está. Se despide de Serafina, se despide de Fraile, se despide de la niña y vuelve al santuario. Y va a ver a Degel. ¿Por qué? Porque el frío a Degel va a ver a Cardia. Porque el frío de Degel es lo único que es capaz de calmar el tremendo calor que desprende el corazón de Cardia con la sangre de Atena. Y tienen una pequeña conversación, ¿no? Le dice, ¿estás bien? Y le dice Degel, sí, está bien, eso no importa, ya he terminado de curarte, me voy a mi templo. Pero antes quiero hacerte una pregunta, ¿qué opinas tú sobre la vida, no? Y le dice, ¿yo sobre la vida? A mí la vida... Y la muerte, a mí la muerte me importa un carajo. La vida hay que vivirla a tope. Hay que vivirla como si no fuera, como si fuera el último día. Y que sea lo que Dios quiera. Y que si estamos aquí es para vivirlo. Y le dice, y que sepas que eres la segunda persona que me hace esta pregunta. La primera fue el abuelo de Crest, que vemos en el extra del Gaiden de Cardia. Y Degel le dice, jaja, buena respuesta, me gusta tu respuesta, me gusta que seas tan despreocupado. Y ya está. Y básicamente aquí se acaba el Gaiden. Es que es un final un poco mierder.
A mí lo que es todo lo que ha hecho de trabajo de documentación Shiori me ha encantado. Los Jewels me han parecido súper originales, los ataques muy bien, todo bastante bien hilado, pero al final es como, mira, es que nos encontramos y nos preguntamos si compensaría matar unos pocos para salvar unos muchos. Y como no sabíamos qué hacer, pues nos hemos tirado un año matando gente y te hemos hecho venir aquí para que nos digas si hemos sido buenos o malos. No sé, tío. Falta de criterio. Menos mal que tú eras el maestro, ¿no? O sea, no sé. A mí me deja un poco frío.
Es que es un poco chorrada, ¿no? Porque recordamos que Dekel va ahí porque reciben una carta de Kress diciendo ven a verme. Pero luego resulta que va a verle, había desaparecido hace 50 años, que tampoco, que me extraña que sea hace 50 años porque Dekel no tiene tanta edad. Y había estado entrenando con él.
No, había desaparecido hace un año.
Ah, hace un
año. Había conocido hace 50, pero hacía un año que había partido para allí a investigar y se había quedado allí. Pero es a lo que voy. Digo, coño, no te esperes un año. Desde el primer día habla con el patriarca o habla con Deyer y dice, oye, ¿qué te parece? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? No sé, no me aclaro.
Sí, pero
es un año entero matando gente.
¿Pero de qué vale? No, pero si me parece bien, si me parece bien. ¿Pero de qué vale que tú mandes una carta para decirle a tu alumno, ven? ¿Para qué? ¿Para intentar convencerle o intentar matarle? ¿Qué es lo que estabas intentando hacer?
No, si lo dice. Él dice que le hacía llamar porque necesitaba encontrar una respuesta y saber si lo que estaba haciendo estaba bien o no. Pues te digo, es un poco mierder. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no tienes criterio? ¿Necesitas a tu alumno que te dé su punto de vista?
Me parece
tío, pues no te tires un año. Pregúntaselo el primer día.
O sea, un tío que tiene más de 500 años... Que cuando llega Dekel no parece que tenga ningún tipo de duda que lo que intenta es matarle. Es como si lo pusiera a prueba, ¿no? Como diciendo, te voy a poner a prueba.
Sí,
si tu convicción es más fuerte que la mía y si tu convicción es más fuerte que la mía, tú tienes razón. Yo es que eso no creo sea así.
Pero ¿para qué te esperas un año para llamarle, tío? Tienes que ser el primer día. No te cargues un año entero de peña. Yo lo que creo es que le ha salido mal el tío por la culata y en vez de decir, bueno, me has ganado, tal, no voy a poder conquistar el mundo. Si era una prueba, si en realidad no era malo, si es que estaba esperándote para que demostraras que tú tenías razón. No la excusa. Sonaba más a excusa, Carlos, que realmente a otra cosa, porque es que eso no hay por dónde cogerlo.
A mí la sensación que me da es de que empezó muy fuerte con el Gaiden, y que ha dicho, hostia, que es que tengo que acabarlo rápido. Que no, que es que
¿cómo,
no...
¿Cómo puedo redimir a Kress, no? ¿Cómo puedo redimirle?
Claro, porque se ha documentado bien, tiene muchísima información, está muy bien desarrollada la historia, y de repente se acelera, uf, sobremanera, ¿no? Y dices, vale, bien, ¿no? Es como si dijera, hostia, que me ha pillado el toro.
Empieza muy bien y acaba apresurado.
Abre 300 frentes porque tampoco sabemos quiénes son esos niños. Los Jewels no sabemos qué son. Sabemos que son niños que una vez fueron adultos, pero eran santos.
Que incluso podría
no eran
santos, que uno de ellos era el padre de Florite.
Pero eran santos.
Hubiera estado bien.
No eran santos. ¿Por qué tienen esos poderes? Porque todos parece que llevan, sobre todo Flint, se ve que lleva partes de armadura debajo. ¿Sabes? Que, no sé, es un poco raro que luego se enfría todo demasiado rápido. No sé, bueno. Pues ya está. Aquí se termina el Gaiden de Dekel. Hemos empezado muy
bien. Digo que hubiera estado bien que eso que has dicho me ha parecido muy interesante, que hubiera dicho, no he cogido niños que eran antiguos caballeros de Poseidón, de Ares, de no sé qué, ¿sabes? Y que te hubiera soltado eso, ¿no? Por lo menos le hubiera dado un poquito más de trasfondo. ¿Qué te parece, Carlos, si antes de terminar hacemos, yo que sé, una chorrada, ¿no? Pero igual le gusta a nuestros oyentes. Hacemos un ranking, una puntuación de los Gaidens, como no hemos hecho de los anteriores y de este. Y en, cada vez que hagamos un análisis los vamos puntuando del 1 al 10. Y así nuestros oyentes nos pueden dejar también en comentarios la puntuación que le dan al tomo.
Vale, bueno, pues si empezamos por el Gaiden de Albafica, que tampoco en el Gaiden de Albafica hay que comentar que no adentramos mucho en los temas simbólicos, ¿no? Yo al Gaiden de Albafica le voy a dar un 6, porque empezó bien, pero luego me acabó aburriendo. Al Gaiden de Cardia le voy a dar un 8. Le voy a dar un 8 porque a pesar de que no me gustó... que no quedaba claro cómo se trasladaba a México, Grecia, cómo hacían para transportarse de manera tan rápida, y vean unas cosas que se quedaron en el aire. Lo que es la inmersión mitológica en la mitología mesoamericana estuvo muy bien, y estuvo muy bien desarrollada, y me gustó mucho, con lo cual le voy a dar un 8. Y al de Degel le voy a dar otro 8. No, un 8 no, le voy a dar un 7, un puntito menos, porque está menos desarrollado que el Gaiden de Cardia, y encima acaba bastante mal. No me gusta cómo acaba, acaba muy rápido. Así que tengo un 6 para el de Albafica, tengo un 8 para el de Cardia, y tengo un 7 para este de Degel.
Degel, muy bien. Pues yo le voy a dar otro 6 al de Albafica, porque es un personaje, este Lugonis, el que me apetecía saber más de él. Lo que pasa es que luego realmente es bastante aburridillo y tampoco entramos más en Luco que en Lugonis, ¿no? Y me al final tenía muchas esperanzas en él, pero no me llega a cubrir el hype que con el que la afrontaba. Al de Cardia le doy un 5, porque sí que es cierto que hace muy buen trabajo de documentación de lo que tú has dicho, de la cultura mesoamericana. Pero sin embargo me aburre bastante. Veo mucho de taberna, mucho pausado, mucho tal, y luego no veo enemigos realmente, como en este que hay varios enemigos, cada uno con un poder, Nahualpili, al final, o sea, no. Y el West al final, pues como que tampoco llega a ser un gran villano. Y a este le doy un 7, es uno de mis favoritos, muy bien documentado. Los Jewels, unos guerreros bastante interesantes, pero para terminar redondo hubiera tenido que tener un final un poquito más elaborado, por lo menos mejor explicado, porque creo que queda un poco lo opuesto a un Deus Ex Machina, ¿no? Es un poco, no sé cómo acabar y quiero redimir al malo y me invento la primera cosa que se me venga a la cabeza, aunque no tenga mucho sentido.
Bueno, pues así dejamos entonces las puntuaciones. Que la gente en el chat vaya poniendo qué es lo que opinan ellos, aunque hoy el chat ha estado bastante parado, tanto en Facebook y en YouTube. Mira, se me ha mezclado, no sé por qué, el chat de Facebook, que se supone que es el de arriba de la pantalla, salen comentarios de YouTube, y los de Facebook, que no ha comentado mucho, porque yo creo que es la primera vez, la gente no se lo esperaba tampoco, y ya sabemos que para los Gaiden tampoco es que tengamos un mogollón de afluencia en YouTube, pero bueno. Siempre es de agradecer y podéis dejar los comentarios ahora en directo o cuando lo escuchéis en diferido. Y creo que poco más. Llevamos más de una hora y media de programa, así que yo creo que va siendo hora de ponerle punto final. No sin antes agradecer a toda la gente que ha estado en el directo, que espero que se haya escuchado y se haya visto bien tanto en Facebook como en YouTube, que recordemos, emitimos en directo a la vez a través de las dos plataformas. Es una prueba piloto que estamos haciendo y si ha funcionado bien, vamos a seguir desarrollándola y espero mejorar lo del chat. Así que nada, Salva, ¿quieres decir alguna cosita o directamente ya te despides?
Nada, saludar y despedir a nuestros oyentes, sobre todo a la gente del chat que ha estado ahí en directo apoyándonos incondicionalmente, que hay muchos amigos que nos siguen prácticamente en todos los vídeos. Y nada, Carlos, pues a por el próximo.
Claro, bueno, hay que decir que feliz San Valentín para quien haya celebrado San Valentín. Yo sé que en España ya se ha acabado porque es la 1 de la mañana ya del lunes, pero para la gente de Latinoamérica que nos está escuchando en directo es San Valentín, así que paséis un buen día si lo estáis celebrando, y por eso a lo mejor hemos tenido menos oyentes hoy, porque están disfrutando de su Valentine's Day.
De su carnet.
Bueno, amigos, pues un placer estar aquí. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Salva. Y nos vemos en el próximo programa de Universo Sin Sella. Un abrazote. Adiós.
Hasta el próximo.